En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches, aquí arranca Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? Nosotros estupendamente, con muchas ganas de volver a encontrarnos con todos vosotros y compartir este rato de radio en el que vamos a recuperar algunos momentos estupendos que hemos vivido aquí en los últimos días. Por ejemplo, tendremos una entrevista a Ariel Roth, escucharemos algunas meteduras de pata, escucharemos los gazapos, nos iremos de viaje, haremos un montón de cosas. Y para empezar, nos vamos a la semana pasada, al programa de Isabel Gemio, Te doy mi palabra. Estuvo la cantante Silvia Pérez Cruz, donde nos presentaba su nuevo disco que se llama Domus y que nos cuenta un poquito más acerca de su vida.
Aquí no estarás tú tocando el piano porque también lo tocas.
Sí, soy yo.
Es ella. Es que lo hace todo. Es una mujer multifacética. Compone. Ahí está.
Esta canción la hice con 12 años.
¿Con?
Es muy simple.
Pero vamos a ver, que eres una niña, eres una...
No, ahora quedado
precoz,
como...
Eres un... Sí, un poco de eso tiene Silvia Pérez Cruz.
Ay.
¿Eh? Un poquito, a ver, de niña, pero si empezaste a estudiar a los 4 años, solfeo, piano, saxo, también tocas el saxo.
Sí, eso es, fue por una amiga, todos empezamos estudiando piano a los 5 y a los 7 te decían, ¿qué instrumento quieres hacer? Y mi mejor amiga... Es la única vez que he hecho algo para porque lo decía una amiga, porque siempre soy de creerlo mucho. Dice, el saxo. Y yo, vale, pues yo también. Y al final ella no se apuntó y yo sí. Y conocí al profesor más bueno que he tenido en mi vida, que es Manel Maño Gil, que ya murió, pero que me enseñó que la música, me dijo, no te olvides que la música es para disfrutar, ¿eh? Y eso parece una tontería, pero a veces nuestras pasiones nos olvidamos y nos hacen sufrir, ¿no? Que quieres hacer otra cosa, perfeccionar y no sé qué. Y, no te olvides de lo feliz que te hace, ¿no? Eso. Y esta cancioncita es, de verdad, que es muy simple. Pero yo estaba estudiando piano y pensaba, ay, ¿por qué es tan aburrido todo lo que nos hacen tocar a los niños?
¿No te gustan, imagino, las etiquetas? No sé ni cómo definir musicalmente hablando a Silvia Pérez Cruz, ni siquiera lo he leído. Es decir, no eres una cantautora al uso, no eres una cantante de folk, no eres una cantante de un determinado estilo, mezclas todos los estilos, te gustan muchos estilos de música.
Yo entiendo.
Eso tiene que ver contigo, seguramente, con tu forma de entender la música y tu propio oficio, ¿no?
Sí, es que yo lo simplifico más, ¿no? Yo me siento músico y que me gustan las canciones y las emociones. Entiendo las etiquetas, sobre todo en la prensa es necesario, porque hay que compartirlo de una manera, no puedes ir haciendo caras, ¿no? Pero yo digo, yo canto canciones y, claro, llevo toda la vida en realidad, ¿no? Y la primera vez que me pagaron tenía 13 años, hace 20 años.
¿Cuánto cobraste, te acuerdas? ¿Pesetas?
25.000 pesetas, fue un gran sueldo, por 4 canciones.
Oye,
con mi padre, sí, fue muy fuerte porque... Eran gente de dinero en Barcelona, me llevaron de mi pueblo y canté 4 canciones y cuando terminé me venían mujeres a contar la vida. Hace mucho que no lloraba, no sé qué. Y yo me acuerdo una que le compró a un pakistaní un ramo de flores enteros, todas las flores, y me las dio. Y yo llegué a mi casa y me grabé y dije, hoy ha pasado algo importante.
A ver, tu música en general... Es melancólica, es triste. ¿Tú eres así?
No, un poco también, pero soy muy cachondeo también. A ver, pero es verdad que, bueno, soy de mar, que algo debe tener, ¿no? El mar tiene una melancolía ahí. Pero es verdad que el humor en la música lo descubrí más tarde, a los 18, 19, al principio no lo sabía. Y los viajes más bestias que he hecho musicalmente han sido hasta ahora con canciones muy introspectivas de viajes largos, no sé, el pequeño vals vienés, no sé, canciones que te llevan del fondo de la tierra a las estrellas, ¿no? Y son canciones, pues, no, pero me da alegría cantarle a esta pena, no sé, no me machaca, es como, me siento viva. Y luego me río también de tanta pena, de mí misma.
Pero eso más con el tiempo, quizás, con la madurez.
No, siempre he tenido, siempre me he cantado mucho la pena y me he reído de la pena.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Silvia Pérez Cruz, fantástica cantante y compositora. Nos vamos a La Rosa de los Vientos con Javier Sevillano y su sección La Era Digital.
Yahoo ha hecho ya público algo que le había ocurrido, parece ser, a finales de 2014. Todos los usuarios se preguntan, bueno, si han robado 500 millones de cuentas, ¿cómo nos lo dicen ahora? Bueno, vamos a ver, vamos a analizar esto un poquito. Parece ser que esto lo puso Yahoo en conocimiento del gobierno americano y la explicación que han dado es que el hacker que les intervino estas cuentas está relacionado con algún estado que ellos no lo dicen abiertamente, pero dejan caer que puede ser Rusia, China, Corea del Norte. Bueno, ¿qué es lo que se han llevado de estos 500 millones de cuentas? Que es el hackeo más importante o más grande que hay hasta ahora, ¿no? Se habían hackeado otras cuentas, habían llegado 230 millones, el dato ahora más importante, pero con esto son casi 500 millones. Bueno, pues se han llevado nombres, se han llevado direcciones, se han llevado direcciones de correos electrónicos, se han llevado datos de nacimiento, se han llevado números de teléfonos móviles. Lo que asegura Yahoo es que no han llegado, o eso está más protegido, números de cuentas bancarias, afortunadamente. Bueno, todo esto que ha generado, pues parece ser, los expertos dicen que, bueno, es una buena excusa para decir que el hackeo no lo han realizado chavales de 16 años en una habitación de su casa, casi a escondidas de sus padres, ¿no? Que sabes que esto es muy frecuente, que los chavales ahora vienen demasiado preparados, ¿no? Entonces esto podría ser una manera de...
Ya nacen aprendidos, como se meten en un garaje.
Ya, sí, si tienen garaje es la excusa, ya casi tienen la mitad hecho. Entonces... otros expertos dicen que esto puede ser una artimaña comercial, de forma que sabemos que Yahoo lleva tiempo negociando con Verizon su venta por 1.800 millones, creo, más o menos, y entonces, bueno, esto puede ser un tira y afloja entre Yahoo y Verizon para rebajar un poco el precio o para entrar en otra fase de la negociación. Desde luego, si es verdad lo que dicen, nos podían haber avisado en el momento que se produjo. Ya ha avisado a los usuarios para que cambien sus contraseñas, sus preguntas estas secretas, etcétera, etcétera, eso.
Javier, cuéntanos algunos datos de la que podemos calificar como la aplicación de la semana.
Pues mira, se llama concretamente TrackR en inglés, que es TrackR, T-R-A-C-K-R en español. ¿Qué nos cuenta esta aplicación? Bueno, es una aplicación que, digamos, tiene dos partes, una que se instala en tu teléfono, que la puedes conseguir en iTunes o en Google Play, y otra que tienes que pedir en la web de la aplicación a Estados Unidos, o por Amazon, por las tiendas estas, y es como un llaverito del tamaño de una moneda de un euro aproximadamente, que tú puedes llevar en las llaves, en la cartera, colgárselo a tu mascota, en la bicicleta, en el coche, bueno, en cualquier objeto que pueda ser sensible, o que si tú eres muy despistado, como es tu caso, Bruno, a ti te vendría muy bien para poder encontrar tu iPhone, para poder encontrar tu, en caso de pérdida o de sustracción.
Pero es que también perdería la aplicación.
Claro, seguramente, sí. No, ¿sabes la ventaja? Que tú, en cualquier otro teléfono de algún amigo, te puedes bajar la aplicación, como está registrado, claro, en esa aplicación de un teléfono que tú, que te dé preste en ese momento, puedes encontrar. ¿Qué ocurre? Bueno, es una aplicación que funciona por tecnología.
Como haga falta contraseña, no me voy a acordar.
Malo, ¿no? Por GPS, y entonces en un radio de unos 30 metros te localiza dónde te has dejado las llaves, ¿qué ocurre si te las has dejado o te lo han sustraído y están más lejos? Bueno, pues que, digamos, para hacerlo más sencillo, el resto de usuarios que tengan esta aplicación pueden conectar, pueden mandarte a ti una señal de que tu objeto está por la zona de influencia donde ellos están. Es decir, si tú lo pierdes aquí en Madrid, pero se lo han llevado o te lo has dejado en Barcelona, algún usuario que esté por esa zona, te puede mandar automáticamente una señal de que el objeto perdido que lleva el llaverito este, lo tienes en esa zona.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos en el mundo 2.0. Ahora nos vamos a ir hasta la sección que tiene Roberto López Herrero en Más de Uno, una sección en la que nos pone al día de lo último que sucede en Internet.
El viralazo del día, jefe.
A ver,
¿Puede un anuncio volverse un fenómeno en Internet? Yo creo que sí, si está bien hecho. Es un corto que te cuenta una historia de una pareja, se despierta, él está nervioso, sostiene un papel en las manos y les ha pasado algo muy grande, muy gordo, muy gordo. ¿Qué les ha pasado? Pues la respuesta a esta pregunta.
¿Tú crees en el destino?
¿Y tú?
Yo creo que el destino hay que perseguirlo.
¿Y qué vamos a hacer ahora?
Tú.
El próximo 30 de septiembre llega el Big Friday de Euromillones con un bote de 130 millones. No hay nada más grande.
Casi lleva tantas reproducciones como el bote. Lleva 800.000 reproducciones en 8 días.
Y el corto, me parece, si no me equivoco, que estoy hablando de memoria, creo que está dirigido por Daniel Sánchez Arévalo.
Si no me equivoco, sí, está dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. Y está muy bien hecho. Es otra vez tirar de la emoción, la historia de amor entre ellos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues podemos hacer absolutamente todo, todo. Bueno, nos vamos a cambiar de tema radicalmente porque los mozos de Wasabi Humor han recopilado varios micro-sketches buenísimos en un solo vídeo. Genialidades como esta que vamos a escuchar.
Cuaderno de bitácora. Tras un larguísimo viaje espacial, por fin hemos encontrado un planeta con atmósfera respirable. En él habitan unos horribles alienígenas humanoides con tres pezones e hidrocefalia. Pero no hay alien feo, sino copas de menos. Love is in the
air. Es verdad, pero bueno, no hay alien feo, hay copas de menos. A las 3 de la mañana más de uno se ha comido un alien, cosas de estas, ¿eh? Sí, 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 es muy moderno.
Me abrís con Radio 21 y me volvéis con esto loco porque esto es muy moderno.
Nos vamos con la reflexión tetera del día, jefe. Una declaración de amor sincera, ya que hablamos de amor, una declaración de amor de estas de verdad. Lo dice Molo en secreto. Me gustas más que el carril de la izquierda.
¡Qué bueno! Qué pesada se pone la gente con el carril de la izquierda, ¿eh? Sí. Y que no hay manera de sacarle del carril de la izquierda. Te adelantas y te pones en el de la derecha, rápido.
Ya está. Está para eso, para adelantar, no para viajar. Come on, come on, I'm right, I'm wrong. When I'm wrong, I say we always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been. Take the man, we break, and so this cycle goes. We're doing well, we've been through hell, and only heaven knows how far we get to. Thank God I met you though. And if you don't know, just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. Same way I do. When you're absent in my love, that's the truth. Just put your hand on my heart. And I don't have to say it. And I don't have to feel.
put your hand on my heart, just put your hand on my heart, and you know.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La música de Olly Murs, canción preciosa. Ahora vamos a hablar de una cosa bastante complicada y que nuestra psicóloga de cabecera de Te doy mi palabra, María Jesús Alava Reyes, ha intentado explicarnos. Es el trastorno del vínculo, que casi no se conoce aquí en nuestro país, pero debido al aumento de las adopciones ha hecho que este trastorno ascienda y se comience a hablar de él.
El trastorno del vínculo apenas es conocido en España. Los especialistas consultados coinciden. No tiene un diagnóstico claro, no existe un protocolo definido de actuación y no tiene fijado un tratamiento. De hecho, estos niños que fueron abandonados o mal cuidados hasta los 3 años pasan por un auténtico viacrucis en las consultas médicas. Javier Herrera, presidente de la Asociación Petales en España.
Además, el problema con estos niños es que empiezan a sufrir como una especie de peregrinaje por distintas consultas y de distintos diagnósticos que le van cayendo uno detrás de otro. Primero te dicen, uy, hiperactividad. Pues nada, lo medicamos por la hiperactividad. Luego te dicen, uy, oposicionismo desafiante. Pues venga, oposicionismo desafiante. Luego terminan diciéndote, uy, trastorno límite de la personalidad o trastorno bipolar o trastornos de ansiedad. O sea, realmente tienen las características de todos y cada uno de los síndromes que te puedas encontrar. Pero lo clave realmente es ayudarle al niño a que el niño, digamos, aprenda que ese mundo que le rodea no es hostil, porque él, su interpretación del mundo es como un lugar hostil.
Estos niños y sus padres generalmente ocultan su trastorno a las personas que los rodean, de ahí que prefieran mantener el anonimato. Verónica es un nombre supuesto. Esta joven, que tiene ahora 28 años, sufre trastorno del vínculo. Para ella, su principal problema adaptativo es confiar en los demás.
Mi gran problema ha sido siempre confiar en los que me rodean, y ya si hablamos en el plan afectivo, en cuanto a parejas y eso, pues siempre se ha vivido con más conflicto la opción de que me dejen o que no me quieran. Creciendo, yo creo que yo he aprendido a abrirme más, y luego también yo creo que por mi carácter o por mi forma de crear conflicto para buscar ese punto de realmente vas a estar ahí, no vas a estar ahí, pues sí, yo creo que les he hecho a lo mejor que se ganen mi confianza.
El momento de la vida más complicado es la adolescencia. En ese instante se junta la rebeldía típica de esa edad y un trastorno que les impide relacionarse normalmente con los demás. Muchos de ellos se fugan de casa repetidamente. Es el caso de esta madre, María, también es un nombre supuesto. Su hija tiene ahora 17 años y se muestra impotente en una situación que le supera. Hasta ahora el trastorno del vínculo apenas se conocía en España. Aunque afecta por igual a niños adoptados como abandonados, en nuestro país se ha dado a raíz del boom de adopciones de principios del 2000. Los padres que adoptaron entonces se quejan ahora de que la administración no les advirtiera y les preparara para lo que podía suceder. Sobre todo porque el trastorno del vínculo y sus consecuencias ya eran conocidos internacionalmente, sobre todo en países como Estados Unidos o Bélgica.
María Jesús Alava Reyes, comentarios sí. A lo que acabamos de,
bueno,
de escuchar.
Totalmente de acuerdo con Araceli Luján. Es verdad que la mayoría de los centros se encuentran sin medios y llega un momento que hay que acudir a especialistas externos. Y es cierto que nosotros vivimos un auténtico drama por parte de muchísimos padres adoptivos que han dado la vida, aunque también existen niños que no son adoptados, ¿eh? Tenemos que puntualizar, pero que han dado la vida por esos niños y que se encuentran en una situación absolutamente límite. A ver, el bebé lo que hace es que escoge las figuras de apego y con ellas aprende a comunicarse, aprende a tocar, a relacionarse, a sentir amor, a querer transmitir esa afectividad. Pero ese periodo que va desde los 0 a los 2 años en la vida de un niño, que es donde se establecen fundamentalmente los vínculos de apego, tiene un papel básico. Si la niña o el niño se sienten queridos, van a aprender a querer y van a aprender a mostrar ese sentimiento. Pero tenemos que tener muy claro que entre los posibles trastornos, por ejemplo, se encuentran los relacionados con la agresividad, con algo que hoy en día se dice mucho, que es el trastorno negativista desafiante, y con la violencia de género. Sí que hay tratamiento. pero es muy complicado, porque las intervenciones más efectivas son aquellas que comienzan a los 6 meses de edad y que se centran fundamentalmente en trabajar esa sensibilidad materna. Y hay muchas veces que los niños les adoptas en edades posteriores, que tan siquiera has conocido a los padres que realmente han tenido, que tienes una imposibilidad real de hacerlo, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy, muy claro que el apego proviene de la confianza que sienten por sus mayores y de la seguridad que esa confianza le da. Y eso es lo que les permite abrirse a otras personas. Si no ha sido así, son niños que les tenemos muy condenados. La influencia de esas figuras van a ser claves, pero decíamos, ¿qué hacemos cuando no las tenemos? Bueno, vamos a intentar situarnos un poco los resultados que se han visto en este tipo de trastornos. Los niños que han sido clasificados con apego inseguro se encuentran en mayor riesgo de desarrollar comportamientos que van a ser muy desadaptados y comportamientos con ciertas psicopatologías con posterioridad. Pero también se han señalado diferentes investigaciones que hay que tomar precaución. No podemos hacer asociaciones entre problemas de apego y psicopatología en edades posteriores. No podemos pensar que es automática, es decir, existe evidencia empírica de que la vida posterior del niño va a estar muy influenciada por múltiples variables y no siempre son problemas predecibles desde los estilos de apego. Pero es verdad que en la adopción, por ejemplo, hay estudios infinitos en este aspecto. Entiendo muy bien padres adoptivos que se sienten engañados, profundamente engañados, porque es verdad que nadie les advirtió.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta semana en el Transistor con José Ramón de la Morena hemos recibido a Reyes de Miguel. Va a viajar a Nepal con el objetivo de encontrar la tumba en la que perdieron la vida sus hermanos en 1989.
Hola Reyes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Os vais mañana?
Sí, Nepal, mañana salimos.
¿Y tenéis cierta certeza de dónde están los cuerpos de tus hermanos?
Sí, sabemos perfectamente dónde están.
Porque estuvisteis allí, ¿no? La otra vez cuando...
Sí, este para mí sería el cuarto viaje. Hemos estado 3 veces junto con mis hermanos y Víctor, mi marido, y esta sería la cuarta.
¿Pero la intención qué es? ¿Es a visitar la tumba o qué queréis hacer?
Bueno, en realidad es encontrar la tumba, porque sabemos dónde están, porque en la montaña muchos de los fallecidos no tienen, entre comillas, la suerte de que sus cuerpos sean rescatados, y en nuestro caso, pues mis hermanos y los otros 2 compañeros sí la tuvieron. Hubo una expedición alemana que recuperó los cuerpos y les dio sepultura muy cerquita de la base del Pumori.
¿Y os han dicho dónde están?
Sí, nos hicieron unos croquis en aquella época, sin coordenadas ni nada, pero sí muy bien dibujado exactamente el lugar.
Y esto fue en el 89.
Sí, 3 de octubre del 89.
3 de octubre del 89.
Hoy sería el aniversario.
¿Dónde estabas?
Pues nosotros nos enteramos 3 días más tarde, porque también en aquella época las noticias llegaban muy tarde. A mí me pilló trabajando en...
¿Tú eres bombero?
Soy bombero, pero en aquel momento era funcionaria de la Seguridad Social. Y hubo una compañera que leyó un teles, varias noticias en el teles, y una de ellas fue 4 alpinistas españoles muertos en el Himalaya. Y en aquel momento, pues, yo supe con certeza que eran mis hermanos.
¿Tuviste ese presentimiento?
Sí, porque en aquella época tampoco había tantos alpinistas españoles que marcharan al Himalaya. Me dio en el... dentro de mi alma que eran ellos. Tuve que esperar a llegar a mi casa, encender la tele y ver la noticia en la televisión.
¿Y ya en televisión dieron los nombres?
Sí, exactamente.
¿Y os explicaron cómo fue, qué ocurrió?
De entrada, las noticias fueron muy pocas y muy, muy confusas. La verdad es que de toda la historia me enteré yo en el viaje que hice a los pocos años en busca de dónde estaban.
¿Y cuando fuiste allí, qué te dijeron? ¿Cómo fue? ¿Qué te contaron?
Pues yo cuando fui para allá, en realidad tampoco sabía muy bien dónde iba. Era la primera vez que hacía un viaje tan lejos a un país que no conocía de nada, a unas montañas altísimas, las mayores del mundo.
¿Con quién fuiste?
Fui sola. ¿Mm? Y bueno, conseguí la ayuda de de un guía, un sherpa, que para mí fue más que un guía, fue un hermano. Y gracias a él, que iba de voz en voz y de pueblo en pueblo diciendo mi historia y contando lo que había pasado en esa expedición para conseguir el nombre del guía que iba con mis hermanos, y lo consiguió.
¿Apareció el guía?
Apareció el guía y tuve la suerte de encontrarme con él.
¿Y qué te contó?
Pues bueno, contó cómo fue el accidente, contó cómo encontraron los cuerpos, quién los recogió y dónde les dieron sepultura.
¿Y cómo fue? De momento el guía aparece en un pueblo pequeño por allí, ¿no?
Sí, bueno, es un pueblo de los más grandes, en Nanche Bazar, que...
Sí, la capital del pueblo serpa.
¿Y cómo aparece el guía? Si este hombre va voceando por las calles, ¿cómo...?
No lo sé, yo siempre pienso que este viaje fue pura magia desde el principio, porque ya te digo que yo salí con una mochila, no hablaba apenas inglés, no sabía ni dónde iba, y bueno, todo iba sucediendo como con magia para que yo localizara el lugar.
¿Y localizas a este hombre que sale de allí, en donde estaría en su casa? O...
Fuimos a su casa, a su encuentro. Allí, en cuanto me vio, él en inglés me dijo, tú eres igual a Pablo, misma cara. Enseguida empezó a llorar, él y la madre se abrazaron a mí y empezaron a contarle la historia a Jumbo, a mi guía, porque yo no entendía lo que era.
¿Y la traducción qué ocurrió? ¿Qué te dijeron?
Bueno, lo de la traducción fue algo también, cosas que ocurren en el destino, ¿no? Coincidí con una expedición de italianos que iban de camino al Pumori, y Jumbo, como le contaba a todo el mundo la historia por la que yo iba, pues ellos se interesaron mucho, se hicieron amigos míos, me invitaron a su caseta a cenar, y allí en esa caseta pues se hizo una transferencia de idiomas. Jumbo se lo contaba a uno en inglés, ese en inglés se lo contaba en italiano a otro compañero, y el italiano que hablaba español me lo traducía a mí. Entonces así pude enterarme realmente de todo.
¿Y qué pasó?
Bueno, ellos estaban en el último campamento salieron de noche a intentar la cumbre y tuvieron una luz
Al Pumori.
Al Pumori, sí.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Le ponemos un poco de rock a esta madrugada de sábado o de viernes, como ustedes lo prefieran, aquí en Quédate con lo Mejor. Damos la bienvenida a JF León, una sección que tiene rock and roll animal en No Son Horas. Esta semana nos estaba hablando de Miley Cyrus, no puede ser.
Yo sería capaz de cruzarme una apuesta, no sé si contigo, bah, pero con bastante gente,
bueno,
de a ver si adivinan quién es la cantante que está interpretando este clásico del country. Es Jolene. La canción que alguien puede decir, Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene. Sí, la canción es ella la quien la popularizó. Ojo, se han hecho un montón de versiones, pero es alguien menos voluptuosa. Alguien, perdóname la ordinariedad. Alguien menos voluptuosa la que está interpretando esta canción. Te lo voy a decir, Sara, te lo voy a decir.
Yo sé cuál es.
Miley Cyrus.
Ahí la ha dado.
Sí, sí, sí. Hannah Montana, versión 2.0. Tú fíjate una cosa. Hace unos días, las redes sociales, de los rockeros así como yo, así un poco talibanes y esas cosas, empezaron a bullir y empezaron a circular unos vídeos de YouTube de esta muchacha, de Miley Cyrus. Y de repente nos encontramos con que no es una niñata haciendo twerking o como se llama eso, con la lengua afuera, frotándose con todo, con una especie de moñetes ahí cogidos arriba, que Dios sabe Dios lo que es eso. No, nos encontramos con una chica envuelta en unas ropas vaporosas, casi vicencas, blancas, en un campito verde, con unos músicos tocando este pedazo de canción. Y con una voz de ángel, que, claro, inmediatamente lo que piensas, dices, esta muchacha, aunque su padre era un poquito así pastel, country pastel, Billy Ray Cyrus, claro, ha mamado, con perdón, tanto country en su vida que acaba de ver la luz. Entonces te pones a investigar, ¿no? Y estos son lo que llamaron las Backyard Sessions. Y dices, qué bien esta mujer. Te encuentras otra canción, Look What They've Done to My Song, que la había hecho Ray Charles en el 87, pero bueno, lo original era de Melanie Zapka del 70. Y otra versión también de esas mismas sesiones, de Lilac Wine, de otra mujer, de Arthur Keith, que grabó también hace bastante tiempo. O sea, canciones muy, muy, muy bonitas. Decepción, Salas, decepción. Si investigas un poquito más, te das cuenta de que esta grabación es del 2012. Es decir, la chica no es que haya recuperado el gusto, es que lo ha perdido en los últimos años. Y si miras, lo más grande de todo es que si miras en Facebook, en YouTube, te encuentras actuaciones de estas pop de ahora, del año pasado, haciendo estas canciones y sus fans ahí locos, aclamándolas. Así que yo, que pensé que esta muchacha había visto la luz por fin y que habíamos ganado una gran cantante, porque fíjate qué vozarrón tiene esta muchacha. No, Salas, es todo un espejismo. Turned into winter with you, there's no in between. Some things won't be meant to last. Too much of a good thing. Peaceful, I stepped into your water. Too deep to get out. Love so unkind. Once the sunlight hits your eyes, I used to think that you could be the one, be the one. And loving you is just like staring at the sun, at the sun. If you look too long, it leaves you blind. Baby, so cry just a little, cry just a little. But they hate to say we're done. Your eyes, I used to think that you would be the one, be the one. But loving you is just like staring at the sun, at the sun. If you look too long, it leaves you blind. Oh, baby, so cry just a little, cry just a little. But they hate to say we're done, say we're done. But loving you is just like staring at the sun, at the sun. That's why I'm leaving you.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Siempre es un gustazo charlar con él en los micrófonos de Onda Cero. Javier Cámara estuvo hablando con Julia Otero en Julia en la Onda acerca de la nueva película que protagoniza, que es El tiempo de los monstruos. Nos habla de este proyecto, que es un juego de cine dentro del cine.
La mitad de los actores con empleo en España cobra menos de 3.000 euros al año.
Exacto.
Y que solo el 8%, el 8% en total de los actores y actrices, puede vivir de su profesión. Y ese es un estudio de hoy se ha difundido. Y estaba pensando, pues mira qué bien, porque tenemos a un invitado que forma parte de ese 8% de su profesión.
Desgraciadamente.
Bueno, afortunadamente para ti, pero desgraciadamente para el resto de actores y actrices, ¿no?
Sí,
el porcentaje es demoledor, ¿no?
Demoledor, se te queda el corazón congelado y te da hasta un poco de vergüenza tener trabajo y además que te vaya bien, la verdad.
Por la voz te conocen muchos, Javier, sí, ¿no?
¿Por la voz?
¿Por la voz o no? No,
hombre, si me pongo un poquito así, igual, no sé.
Ya, lo digo porque dirán Javier, 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 y más de uno estará, ¿Javier qué? ¿Qué Javier debe ser? Vale. Les presento a Javier Cámara. Buenas tardes, Javier Cámara.
Hola, Julia, buenas tardes.
aparece hoy en Hello Javier porque va a hablarnos, entre otras cosas, de una película, se presenta una película, que tiene un título muy propio para la actualidad. Se llama El tiempo de los monstruos.
Totalmente.
Y supongo que es una metáfora sobre la falta de control de nuestra vida, ¿no?
Sí, sobre los personajes que nos tocan hacer en la vida. Si somos capaces de quitárnoslo de encima o no. Si tenemos la libertad suficiente para librarnos del personaje que nos toca vivir.
El tiempo de los monstruos es una película de cine. Vamos a oír un fragmento.
Vale.
Una peli de cine dentro del cine. Que empieza así.
Imagino que estaréis todos aquí. Este no es un mensaje para resumiros mi vida ni para expresar mis últimas voluntades. No os reúno sin mí para hablar de mí. Os reúno para que hagáis La mano de Raúl, mi última película.
Bueno, El tiempo de los monstruos creo que es la historia de Víctor. Es tu personaje, ¿no?
Sí, Víctor es mi personaje.
Víctor es Javier Cámara. Uh-huh. Es un director de cine frustrado.
Muy frustrado.
Muy frustrado. El pobre no consigue estrenar ni una película.
Sí, pero ha dirigido varias, ¿eh?
Ya, bueno, ya hemos dicho que no consigue estrenar, no hacer, ¿no?
Exacto, exacto.
Y luego el pobre, cuando está muriéndose, pues hace un último proyecto. Yo no sé si hasta aquí podemos leer, ¿no?
Podemos contar tantas cosas de la película que la gente se sentiría igual de perturbada y de, espero, emocionada o sorprendida, con ganas de verla, porque la película es un juego de muñecas rusas, es como esas matrioscas que van apareciendo una dentro de la otra y cada una es más pequeña pero más distinta. Es lo que dices, es un juego de cine dentro del cine que pasa por la comedia, por el thriller psicológico y por el drama más existencial, ¿no? Es una película ejercicio que de Félix Sabroso, en un momento de su vida que necesitaba hacerla, y la hizo y contó con sus amigos, que fuimos nosotros, y la verdad que hay un nivelón de actores. Y bueno, cuenta muchas cosas.
Es una peli muy coral, además. Tú repites
totalmente
con Candela Peña. La verdad es que Candela Peña y Javier Cámara son como la pareja estable del cine español, porque hicisteis de Recién casados en Torremolinos, ¿no? 73.
Sí,
luego
sí.
Hicisteis de Separados, de excónyuges en Ayer no termina nunca. Luego estuvisteis en Una pistola en cada mano.
¿Sabes,
¿no?
¿Sabes qué pasa, Julia? Que llevamos muchos años ya, que nos cuidamos y eso, pero que yo me pongo a mirar atrás y digo, creo que empecé en el 88, estoy a punto de cumplir 30 años en esta profesión y digo, Dios mío, cuánto tiempo.
Sí, porque hacer de pareja con Candela Peña tantas veces en el cine tampoco es tan normal.
Hombre, tener esa suerte es muy complicado. Sí,
sí, sí, sí, sí. Me he reído mucho cuando he leído que Candela Peña describe su papel como el de una alcohólica que se pasa toda la película en tanga. Qué duro,
así,
¿no?
Así es, eso es un incentivo más para ir a ver la película.
Así, sí. Ver a Candela Peña en tanga toda la película.
Sí, además lleva un vestido transparente, o sea que quiero decir... ¡Brum! Bueno, que, y por supuesto su talento, ¿eh? O sea, que el comentario del desnudo sea...
No, hombre, no.
Me ha quedado un poco gratuito, ¿no?
No, hombre, no, vale. Está bien, claro, vale, que vale. Sí. Hombre, es como si enseñaras... Si te ponen a ti transparente, pues también habría una razón de peso para ir.
Ay, yo creo que la gente dudaría en ir, la verdad, pero bueno.
Bueno, total, que tenéis ya una química, supongo, muy especial, Candela Peña y tú, ¿no?
Sí, hombre, en esta película es que hemos tenido mucha suerte, porque está Carmen Machi, con la que he trabajado mucho, Pilar Castro, que acabo de hacer una película con ella, y Secund de la Rosa y Pilar Castro, que se conocen desde que empezaron en la Escuela de Dramático juntos, Julián López, con el que hemos hecho Carmen y yo varias películas. O sea, todos éramos amigos y todos éramos, bueno, muy profesionales a la hora de seguir a Félix en esta aventura loquísima, sorprendente y la verdad que muy sugerente.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nuestro veterinario de cabecera, Carlos Rodríguez, el presentador de Como el perro y el gato, tiene una sección en Más de uno. Y esta semana nos ha estado contando cómo influimos en la salud de nuestros animales, de nuestros perros, y afirma que hasta el 80% de las consultas veterinarias son derivadas de una mala alimentación.
Carlos, explícanos eso de nuestra responsabilidad en la mala salud de nuestros bichos.
Pues mira, yo voy a poner un ejemplo que es el más sencillo, ¿no? Que es el tema de la alimentación.
todos tenemos bastante asumido, nos dicen por todos los sitios que somos lo que comemos, uh-huh. y es cierto, ¿no? Sin embargo, a nuestro animal de compañía, digamos que le hacemos tal tutti frutti de alimentación que al loro, hasta el 80% de las consultas que acuden a cualquier clínica de veterinaria son debidas a una mala gestión de la alimentación de la mascota. El 80%. O sea, no les damos lo que tienen que comer, se lo mezclamos con la paella del domingo. ¿Por qué no le damos ese café? Que hay gente que le hace el café.
Un café, puedes hacer un café.
Perdóname, café descafeinado con leche desnatada o de soja, con la galleta María Fontaneda, pero para el perro. Exacto. ¿Eh? Begoña está además asintiendo.
Mi abuelo lo hacía, le hacía un cafelito con las galletas todas espachurradas, claro. y se las daba con una cuchara a la, claro. morita, a la morita.
Claro, entonces, pues ese batiburrillo, tú dices, ¿de dónde procede el perro? Por centrarnos en uno, en el perro, del lobo. Yo no me imagino a un lobo llegando aquí al café de más de uno y diciendo a Cañita, Cañita, ¿me pones un café con leche y unas María? ¿Sabes? No, o sea, no. Y eso provoca tal cantidad de alteraciones, desde una simple y molesta diarrea, que luego la gente llega a las clínicas y dice, no, es que el perro lleva 5 días con diarrea. Y llega el momento en el que miras a los ojos al propietario y le dices, ¿qué le da usted de comer? Y dice, yo, su pienso, y dices, ¿y algo más? No. Tú insistes, y a la tercera, antes que cualquier santo, confiesa. Dice, bueno, le doy un poco de jamón york, una pizca. Y yo ahí es donde me planteo, ¿qué es una pizca para un propietario de animales de compañía? ¿Es una pizca o es un pizcón? Porque tú, claro, le das una pizca de jamón york a un Yorkshire Terrier y ha comido para un día. ¿Me explico?
Sí.
Pues eso es uno de los principales problemas, Juan. Es terrorífico. Luego también, los huesos. El único animal, perro, que puede comer huesos es Pluto, en los dibujos de Walt Disney. Nadie más. El tema de los huesos, yo siempre le digo a los propietarios, yo creo que soy un poco house, me cabreo bastante y le digo, pero si usted le da huesos, comparta con el animal.
O sea, cómaselo usted también.
Claro, cómaselo usted. Y dice, hombre, ¿cómo me voy a comer yo un hueso? Y digo, pues como el animal, usted muerde, mordisquea, traga y siente ese maravilloso efecto de ese hueso puntiagudo pasando por el esófago, llegando al estómago, pinchando el estómago, atascándolo. Es bonito, es digestible. Sí, pues ¿por qué le das un hueso? Se ha hecho de toda la vida.
Un acto instintivo de los animales, porque ellos lo realmente parece que disfruten y que muerdan los huesos y lo parten y se lo comen. No, claro, a lo mejor estamos equivocados.
Pero yo la pregunta que hago siempre en esta reflexión absolutamente correcta es, ¿tú le pones un hueso de jamón y le pones un taco de jamón? ¿El perro a por qué se va?
Claro.
Es claro y evidente que se va por el jamón. ¿Por qué se come el hueso? Coña, si le das solo el hueso, se come el hueso. Porque tiene el olor, tiene el sabor, lo muerde. Y la gente dice, mira qué contento está. Y dice, bueno, hijo, pues si no tiene otra cosa.
Oye, ¿por qué lo entierra?
¿El por qué lo entierra? Eso es una conducta instintiva de mantenimiento del alimento. O sea, es decir, ellos no tienen despensa, no pueden ir al Carrefour. Bueno, pues entonces dicen, tengo comida de sobra. La entierro, la guardo y ya cuando me apetezca y vengan malas épocas voy a por ella.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y hablando de mascotas y hablando de perros, esta misma semana en Gijón, un perro entró en una panadería y se comió 2 barras de pan. El dueño ha sido sancionado con 300 euros.
El protagonista de la siguiente noticia barra historia es un perro que entró pobrecito en una panadería y la lió parda porque tenía hambre, ¿qué iba a hacer?
Bueno, esta es la historia de Pancho, el perro más famoso de Gijón, al menos durante el día de hoy. Ayer este perro labrador, Pancho, se despertó aventurero, se escapó de casa, pero atención, no lo hizo solo, lo hizo con un colega, el perro Rufo, que es el perro de un vecino. Bueno, pues tenemos a Pancho y a Rufo que aprovecharon la apertura de un portón para escaparse y cuando sus dueños se dieron cuenta salieron a buscarles por la zona. Rufo volvió a los pocos minutos pues porque sus dueños pensaron vamos a ponerle un cuenco de comida que sabemos que le gusta a Rufo. Entonces Rufo, inmediatamente atraído por el olor, volvió a su casa y dijo mira, quédate tú solo que ya me iré otro día de aventuras, ¿no? Pero Pancho siguió con su aventura, se quitó el collar con las patitas y se fue un poco más lejos. La familia se dio cuenta, llamó a la policía local para advertir que era un animal manso y que le estaban buscando. Entonces la policía les dijo que Pancho ya había aparecido. Tranquilos, que ya hemos visto a Pancho, está aquí. Pero ¿qué había pasado en todo este tiempo? Apareció en una calle muy céntrica de Gijón. ¿Qué había hecho entonces? Entrar en una panadería porque Pancho olió el pan recién horneado y dijo,
le gustaría el pan.
Qué
¿no?
bueno va a estar esto. entra directamente y ¡pam!, se comió dos barras. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues la hemos preguntado a la panadera, he llamado, he hablado con María esta mañana, que tenía tanto lío que no se podía poner al teléfono, más tarde, pero bueno, me ha contado cómo fue la historia.
Tenía muchos perros haciendo cola.
Estaba, sí, tenía un montón de perros, tenía una jauría ahí en la puerta. Dice que bueno, que ya estaba sosteniendo una barra de pan, una leña, como llaman allí, que es una barra de cuarto, y el perro se lanzó sobre la barra y la devoró en un momento. Acaba de comerse esa barra y entonces Pancho se queda mirando a su alrededor y se lanza a por otra barra inmediatamente.
Oye,
se ve que no
perro,
tenía suficiente.
Pues Pancho, ¿no dices?
Pancho.
Tenía hambre, pobrecito.
Un poco sí.
Tenía hambre.
De hecho, María dice, a mí me hizo gracia la reacción, pero era un perro muy grande y con mucha hambre.
Claro. Así que habrá que decirle al dueño que le ponga, bueno, un poquito más de comer.
Esta es otra. El dueño no sé si le habrá hecho tanta gracia porque tendrá que pagar 300 euros de multa por infracción leve. Hola. Por no ejercer el control
Qué
suficiente
barbaridad.
Y adecuado sobre el animal, le han dicho. Y eso que ningún vecino denunció, la panadera le hizo gracia, dijo, mira, le hizo gracia.
Pero
si el
nadie ha dicho nada, ni la panadera, ni ningún
y van
cliente.
Y le cascan 300 euros.
Hombre,
sí que,
no.
Sí que, va caro el pan en Gijón.
Está carito.
Dos barras, 300 sí. euros.
No hay nada más irresistible que el olor a pan recién hecho. Yo hubiera hecho lo mismo que Pancho.
Y un poquito de agua no tomó, porque claro, dos barras de pan así de golpe.
Comen pan los perros, no sabía. Yo pensé que comían carnuza y ya está.
A ver si llevaba chocolate.
Cuando hay hambre se come cualquier cosa,
El
Marina.
Mundo perro es muy extenso.
Sí, efectivamente.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¡Ay, ay, ay! Esos perros hambrientos. De que comerse dos barras seguidas, pues era un perro grande, ¿eh? Era un perro grandecito. Nos vamos con la última sección de esta primera hora, pero luego tenemos toda la hora por delante. Se quedan con ganas de más. Lo tenemos todo bien colocadito, bien archivado en nuestra página web, en OndaCero.es, y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Se las pueden descargar y ahí se escuchan los podcasts, los programas al completo, todas las secciones, todas las entrevistas, todo, todos los audios al completo. Nos vamos a despedir con la sección que tiene María Hernández en La Brújula, que es una sección en la que, bueno, repasa algunas gambadas divertidas de los personajes públicos y personajes de la política.
Ya sabes que las tertulias en la radio pues son ingobernables y cualquier cosa puede suceder. Lo mismo estás hablando de un partido en llamas que de una granja de avestruces, por ejemplo, o del metano de las vacas, igual, o de Colombia, de lo que quieras, ¿no? Bueno, todo cabe. Lo estrujas ahí bien y sale una tertulia con el presentador, con los colaboradores, con los oyentes también, que nos llaman cada día y que intervienen en el programa para decir pues lo que quieren, ¿no? Lo que pasa es que no siempre se les entiende lo que dicen.
¿A quiénes? ¿A los colaboradores?
A los oyentes.
Desde luego no.
A los oyentes.
Colaboradores de manera natural, no hay que buscarlo.
A los oyentes que llaman por teléfono, dejan su mensaje y pues como no tienen la posibilidad de replicar, la comunicación pues no es fluida. Mira, como en el PSOE.
¿Has dicho PSOE?
Sí, bueno, eso sí, eso. Solo una vez. Bueno, voy con el momento comunicación averiada de qué me estaba hablando este señor viernes pasado a esta misma hora.
Buenos días, soy Miguel. Si no hay que darle mucha vuelta, el amigo Rafael ya se hizo su versión particular.
Me lo explique, porque con estas claves pues no
pero,
me...
Pero eso es lo que escuchamos.
No me figura, esto es lo que escuchamos, sí, no me figura nada, porque Rafael no estaba entre los asuntos a tratar esa noche en la tertulia. Fíjate que hemos hablado hasta de Camilo VI, creo, que pusimos una canción final, pero de Rafael pues no. Bueno, tampoco era de día, era de noche como hoy, un elemento más para el despiste. Bueno, no sé si recordáis que este mensaje encriptado que nos dejaba el oyente os generó mucho desasosiego, os sumió en una tremenda desazón, os llevó a un estado de inquietud que os hizo empezar a desvariar sobre qué quiso decir Miguel con aquel mensaje en Morse. No sé si lo recuerdas. Se apuntó incluso en la tertulia que tal vez hablara de un escándalo encubierto. Por lo de la canción, lo apuntó Caridad García. Y llegaron luego las teorías conspiranoicas al respecto hasta que el director del programa, o sea, tú, David, pues pusiste un poquito de sensatez introduciendo una variante mucho más simple y sencilla, la del teléfono equivocado, que por cierto resultó ser la buena. Y Miguel se sintió obligado a llamar de nuevo porque os vio a todos un poco mal, la verdad, fatal.
A ver, buenas noches, soy el de lo del amigo de Rafael. El mensaje era para esta mañana, para el más de uno. Lo siento si lo habéis puesto vosotros.
Bingo, bingo.
Soy el del amigo del Rafael.
Rafael será un colega, yo creo, o no, puede ser, pero bueno, era para la mañana, era para el más de uno. Ni escándalo de Rafael, ni conspiraciones.
Pero qué considerado volver a llamar el pobre hombre para aclarar.
Hombre, estamos llegando a cotas de ridículo bastante notables, ¿eh?
Lo que pasa es que llamó fuera de hora, digamos. Lo recuperamos al día siguiente y entonces ya lo recuperamos para esta gambada de este viernes. Bueno, esto es un clásico. El teléfono equivocado cuando llaman a Onda Cero preguntando por Manoli, por ejemplo, o marcan el número de Narváez y le hacen un pedido de fruta o de rellero.
Bueno, esto nos puede llevar a confirmar
teorizando, porque en una tertulia hay que teorizar, que los periodistas en las tertulias pues nos hacemos películas importantes, ¿eh? Sí. Es verdad. Casi todas entretenidas, también hay que decirlo, al menos aquí los colaboradores de esta casa.
Sí, ya te decía yo que nunca sabes cómo va a terminar una tertulia en la radio, porque se empieza hablando del apocalipsis y se termina hablando del milenarismo.
Por favor, no me digas que vamos a llegar al milenarismo.
En realidad, a donde yo quería llevaros, David, desde el principio, gracias a esta excusa perfecta del oyente confundido y del absurdo de las teorías. He aquí el ejemplo mismo de la locura en una tertulia. El milenarismo va a llegar.
Hablamos del milenarismo, cojones, ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de milenarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo va a llegar. Sí, va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar a la minoría silenciosa.
Tú
comprenderás que no me dejan hablar.
Fernando, no tienes micrófono.
Bueno, este
no
es uno de los grandes momentos de la televisión que hemos rescatado.
Menos mal que no tenía micrófono.
Gran tema el milenarismo y las minorías silenciosas. Muy actual, sin duda, se puede rescatar para cualquiera de nuestras tertulias y para cualquier noticia.
Grande, seguro. Siempre Fernando Arrabal en esa escena con Sánchez Dragó.
Y Dragó intentando mantener la calma.
Bueno,
pavorosa.
Y ahí Dragó aguantó la tertulia pudo, sin perder los nervios, incluso sin perder la compostura y aquella mesa que se tambaleaba cada vez que Fernando Arrabal se sentaba en ella. Y otro de los invitados trataba de sujetar la mesa.
Milenarismo.
¿Quieres añadir algo más sobre la teoría de las tertulias?
No, sobre el milenarismo no. En realidad quería preveniros para cuando vayáis a votar en diciembre, porque yo ya me pongo en lo peor, que reviséis bien varias veces lo que metéis en la urna, a ver si os va a pasar como a este señor de Chapela, en Redondela, que el domingo pasado en las elecciones gallegas, que parece que fue hace un mundo, pero es que las elecciones gallegas fueron el domingo pasado, bueno, pues lo que le pasó cuando fue a votar, se equivocó, y como después iba a un bautizo, el hombre metió en la urna el sobre con la pasta, y al del bautizo pues le dio luego la papeleta con el voto. Allá que se fue al colegio electoral con su sobre con 200 euros, esto sí que es regalar el voto a los políticos, pero hay que decir que luego recuperó su dinero y que el padre de la criatura, el del bautizo, pues se quedó con su regalo, que son los 200 euros, y ya se subsanó el error, afortunadamente.
¡Qué historia tan bonita! La democracia participativa o representativa es lo que
solidaria,
tiene.
La democracia solidaria.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches, hoy estamos justo a un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se ve envuelto en una nueva polémica que crece por minutos. Un vídeo de hace 11 años revela comentarios lascivos sobre las mujeres por parte del magnate neoyorquino. I moved on her like a bitch, but I couldn't get there, and she was married. Esta grabación de más de 3 minutos obtenida por The Washington Post registra la conversación que Trump mantuvo con un presentador de televisión refiriéndose a las mujeres en términos soeces y machistas durante un diálogo de fuerte contenido sexual. De momento, el presidente de la Cámara de Representantes, su compañero de partido Paul Ryan, ha cancelado su presencia en un acto conjunto. Este escándalo no ha dado tiempo que se vea reflejado en la última encuesta difundida por Reuters, según la cual Hillary Clinton aventaja a Trump en 5 puntos. El 43% de los interrogados ha afirmado que votará por Clinton el próximo 8 de noviembre frente al 38% que asegura lo hará por el candidato republicano. A estas alturas, hace 4 años, Obama lideraba la carrera por la Casa Blanca por 2 puntos de distancia, la misma que con la que ganó después al republicano Mitt Romney. Sin embargo, esta vez parece que los candidatos cuentan con mayor margen de mejora porque persiste mucho voto oculto. En este sentido, será clave el debate que Clinton y Trump van a mantener este domingo, el segundo en televisión, y escándalos como el que acabamos de referir. Más cosas, el huracán Matthew pierde fuerza en su recorrido hacia el norte después de haber arrasado Haití con vientos máximos sostenidos de 175 km/h. El ciclón ha pasado a categoría 2 mientras avanza en paralelo por la costa de Florida. Este estado, junto a los vecinos Georgia y Carolina del Norte, se encuentran en situación de emergencia. Preocupan especialmente los efectos de las olas y una posible marejada ciclónica que podría tener consecuencias catastróficas. En cualquier caso, nada comparado con los estragos causados en Haití. 4 días después, la cifra de muertos es de 877. Ciudades arrasadas, sobre todo en el sur de la isla, que padece la mayor catástrofe desde el terremoto de 2010. El país más pobre de América espera la llegada de ayuda humanitaria. Hugo Gimbernat, jefe de la delegación de Cruz Roja España en Haití, subraya lo complicado que está resultando llegar a la zona.
Solo se puede llegar a día de hoy por helicóptero o por mar, aunque por mar pues en las embarcaciones, todas las embarcaciones tienen prohibidas salir de los puertos, así que nos va llegando la información a contagotas y bastante sesgada. Pues evidentemente los datos acerca de los daños materiales, pero sobre todo de las vidas humanas, pueden ir empeorando a lo largo de las horas.
Estados Unidos acusa a Rusia de estar detrás de los casos de piratería informática que afectaron en los pasados meses a organizaciones políticas como el Comité Nacional Demócrata. El objetivo de estos ciberataques sería, según Washington, un intento de Moscú por interferir en el proceso electoral de noviembre. El Kremlin ha calificado de sandeces estas acusaciones. En un comunicado firmado por el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, señala que la web de ellos sufre decenas de miles de ataques de hackers todos los días. Enfrentamiento Moscú-Washington. También a cuenta de la guerra en Siria, Rusia dice estar dispuesta a convencer al régimen de Bashar al-Assad de que permita la salida de los combatientes armados del antiguo frente al-Nurra, de la ciudad de Alepo, al borde de la destrucción absoluta. Sería atendiendo al plan propuesto este jueves por el enviado especial de la ONU para Siria. En paralelo, el secretario de Estado norteamericano John Kerry ha dicho que es necesaria una investigación de los crímenes de guerra cometidos por Rusia y el régimen sirio en Alepo.
Rusia y el régimen deben al mundo más de una explicación sobre por qué siguen atacando hospitales, instalaciones médicas, a niños y a mujeres. Estos son actos que requieren de una investigación adecuada sobre crímenes de guerra y sobre aquellos que los han cometido. Tendrían y deberían asumir la responsabilidad por estas acciones.
Gobiernos, organizaciones y personalidades han felicitado al presidente colombiano Santos por la concesión del Nobel de la Paz, subrayando que el galardón es un impulso final para implementar el acuerdo con las FARC y un tributo para todas las víctimas del conflicto. El Comité Nobel de Noruega reconoce los decididos esfuerzos de Santos por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado y pese a que más de la mitad de los colombianos que el domingo participaron en el plebiscito votaron en contra del acuerdo. Juan Manuel Santos ha declarado que el premio constituye un mandato para sacar adelante el acuerdo con las FARC.
Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz de los colombianos. A esta causa dedicaré todos mis esfuerzos por el resto de mis días. Gracias a Dios, la paz está cerca. La paz es posible y es la hora de la paz.
Más noticias a las 6, las 5 en Canarias.
La actualidad no para. Por eso los fines de semana también te acercamos todas las noticias, con rigor, serenidad y optimismo. La actualidad con Juan Diego Guerrero.
Porque sabemos que durante los días de descanso también les gusta estar informados. Por eso, les contamos lo que está pasando ahí fuera.
Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ya estamos de vuelta en la segunda hora de Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. Nos vamos a ir directamente hasta la brújula con Carlos Rodríguez Brown y su sección de Canciones Económicas.
¡Canciones Económicas! Bueno, pues hoy tenemos un nuevo desmentido de aquellos malévolos que aseguran que mis canciones son antiguas.
¡Hombre!
¡No! Pues esto que vamos a escuchar es de un grupo musical español de rock and roll, y esta canción, concretamente esta que vamos a escuchar ahora, fue publicada el 28 de octubre de 2014, ni 2 años tiene. Ponla, bueno. ponla.
No hay nada por lo que brindar y queda tanto por beber.
Tenemos aquí a Fito y Fittipaldis, grupo que me imagino que lo has bailado tú, David del Cura.
No soy yo muy de bailar, pero no. Sí, los he escuchado con cierta atención en alguno de sus pasajes.
Pues efectivamente, pues esta canción que se llama Nada de Nada es bien interesante, y he encontrado aquí al menos tres ideas económicas. Una, lo que acabas de decir ahora, nos vendieron tanto bienestar. Me he acordado de esta, la propaganda de los políticos asegurando que todo en economía va bien. Y sería un bonito reportaje, un bonito análisis, tanto para periodistas como para economistas y para historiadores, que hiciéramos un catálogo de las promesas económicas que nos han hecho. No, hagámoslo solo en España, porque si lo hacemos en el mundo no alcanzarían los libros. Solamente en España, en los últimos 40 años de democracia, la cantidad de promesas económicas que nos han hecho, desde los 800.000 nuevos puestos de trabajo de Felipe González, que no os acordáis porque no habéis nacido, hasta lo que decía Zapatero del sistema financiero. Lo segundo, que también me parece de valor, es, se queja, dice, mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Una de las cosas que pasan en economía es que no se asumen responsabilidades. Y cuando vienen mal dadas, y lo hemos visto en esta crisis, que vinieron realmente dadas muy mal, es curioso como nadie asumió ninguna responsabilidad de ningún tipo. Y lo último es cuando dice, si cada vez que busca la solución es para cargarla sobre nuestros hombros. Y eso también tiene un reflejo en política económica. Habría que mirar, por ejemplo, en esta crisis económica, si hubo algún gobierno de algún país que no subió los impuestos. Y necesitaríamos una lupa enorme para encontrar algún gobierno que no haya subido los impuestos, porque todos, más, algunos más, otros menos, claro, no estoy diciendo que todos son mismos, en la misma proporción, pero todos subieron los impuestos. Es decir, cada vez que buscas la solución, David del Cura, es para cargarla sobre nuestros hombros. ¡Viva la sabiduría de Fito y Fittipaldis con Nada y Nada! Y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Uno de esos temas tan interesantes que toca Julio Otero por la tarde en la mesa de redacción nos lleva hasta Google. Un niño de 12 años ha abierto un canal en YouTube sin saber que estaba contratando un servicio de promoción publicitaria. Ahora Google le reclama 100.000 euros.
Verán, Google está reclamando 100.000 euros, 100.000, antes dije 200, no me equivoqué, son 100.000, a una familia de Torrevieja, ya son muchos, por los gastos que ha generado un canal de YouTube que creó un niño de 12 años.
El chaval de esa familia, sí, que con la ayuda de un amigo de 15 entraron hace un mes en YouTube, decididos a crear su propio canal para ser unos youtubers de éxito. No hay adolescente hoy en día que no quiera ser un buen youtuber, y que, bueno, pues tienen en esos personajes que se manejan ahí a través de los vídeos en YouTube, en un modelo a seguir. Ellos querían hacer su propio canal y cometieron un error en la gestión del alta de ese canal, que les llevó a activar un servicio que es el servicio de Google AdWords. Ellos creían que lo que estaban activando era que a raíz de los anuncios que se publicarían en su canal, ellos cobrarían. Y lo que estaban haciendo era todo lo contrario. Estaban contratando que la propia red hiciera promoción de su canal, pero ellos no eran conscientes de lo que estaban contratando. Bueno, a precio de oro, claro. Hicieron ese contrato, lo hicieron siendo menores de edad, facilitando los datos personales, incluyendo un número de cuenta bancaria de los padres, del menor, y sin que Google aplicara ningún filtro para detectar que allí había algo irregular. Un portavoz de Google España nos ha confirmado hoy, nos ha dicho que la compañía no se va a pronunciar, que ellos se ponen un poquito de perfil y que ya veremos qué pasa más adelante. Los chavales estrenaban así su canal de YouTube hace un mes con un vídeo casero que ya se ve que está cargado de ingenuidad. No hay prácticamente luz en ese vídeo, muy poca calidad. Está grabado en una habitación de la casa familiar y en el que ellos contaban ingenuamente qué contenidos iban a tener, iban a ofrecer en ese canal.
Ay, mira, voy a comprar un ordenador gaming de 1.000 euros y claro, como eso no toma todos los días, ese dinero lo que va a hacer es, vamos a ir en instrumentos, solo en instrumentos.
Instrumentos, el tocar trompeta y el trombón.
Claro, sí que son unos niños, sí que son unas criaturas pequeñas. Vamos a hablar con Pedro Pacheco, perdón, Paco Pacheco, que es informático y amigo de la familia de este chico. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
Ahora tiene que afrontar la familia el pago de 100.000 euros, que es una cifra enorme, ¿no? ¿Desde cuándo tenéis conocimiento de que estaba pasando algo raro con el canal de YouTube que había creado el niño?
Pues en primer lugar, empezaron a gestionar esa aparente publicidad, pero que ellos confiaban que era un dinero que tenían que recibir.
Sí.
Además, Google utiliza un lenguaje un poco aséptico o especial, porque decía los mensajes, se le ha aplicado un valor a este día de tantos euros, ¿no? 600 euros, 900 euros, etcétera. Y ellos, se ha aplicado, pues esto es muy relativo, ¿no? Es quién paga a quién, ¿no? Efectivamente, los cargos se estaban efectuando en la cuenta que el propio menor puso en la herramienta.
Pues ¿y cómo, no cómo, cómo tuvo acceso a la cuenta de los padres, al número?
Cogió un sobre del banco de las aplicaciones que hacen periódicamente y que ponía su nombre. Entonces entendió que si pedía una cuenta y esa era su cuenta, pues póngase. Lo escandaloso es que no piden ni siquiera el CIF o el DNI. Es algo opcional. O sea que cualquier persona puede pues meter en un aprieto a otra empresa simplemente poniendo los datos de la otra empresa.
Sí,
y a ver
sí.
cómo muestra que no es tu publicidad.
Yo creo que está bien que lo llevéis por ahí, porque efectivamente nos puede pasar a cualquiera que uno coge una carta de nuestro buzón con un número de cuenta, ¿no? Abre simplemente, ya sé que es un delito eso, pero que más, pero perfectamente podrían hacerlo, ¿no? Y luego ves a demostrar que han cogido ese papel del banco. Y si con poner un número sin ninguna comprobación te pueden cargar 100.000 euros, pues caramba.
Entonces, lo paradójico es que la cuenta con que te pide Google para poder abrir el servicio es de la propia Google, una cuenta Gmail. El canal es del propio Google, también gratuito. O sea, Google tiene un universo gratuito excepto esa opción.
Ya.
Y se confundieron AdSense con AdWords. Y lo que hicieron fue contratar publicidad sin saberlo, claro.
Oye, ¿y qué contrataron exactamente? Digamos, ¿cómo funciona ese servicio?
Pues uno da, va en base a pujas, es un poco complejo para poderlo explicar, pero de alguna manera el usuario pone límites a cuánto tiene que pagar. Claro, ellos pensaban en cuánto quieres cobrar.
Claro.
El sentido que le daban era diferente. Los anuncios que ponían o lo que querían ellos promocionar era una página web creada además en un servidor que hay gratuito, en el que decían que en la biografía de esa página que eran niños de 12, 15 años, que tienen aman la música, que querían explicar, digamos, los conciertos a los que van con su banda, pues ponerlos en internet. Ese era el propósito de esa página web. Luego el canal de YouTube, donde está ese vídeo que has podido ver, que sin iluminación, es un vídeo que se nota que no es ni siquiera de una calidad mínima para poder poner como un vídeo de YouTube, y un particular que genere una publicidad de 100.000 euros y nadie, no salta la alarma a nadie. Yo creo que ni siquiera Onda Cero se gasta 100.000 euros mensuales, no llega al mes.
No, es que es brutal, claro, es brutal, es evidente.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Paco Sierra tiene una sección en las noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero sobre la tecnología. Es el minuto tecnológico que nos va a hablar de la piratería con publicidad.
Uno de los sectores que más ha cambiado la tecnología es el de la industria de contenidos. Prensa, radio, televisión, todos los medios tradicionales son ya medios digitales. Seguro que ahora muchos de ustedes están oyendo este programa por su móvil o en su PC, o lo podrán volver a escuchar más tarde en un podcast. Unos contenidos y plataformas que cuestan dinero, y alguien lo tiene que pagar. O lo hace el usuario cada vez que consume, o lo paga la publicidad. No hay más. Por eso es tan importante que se cumpla una de las dos partes. Pero ahora eso está en peligro. No voy a hablar de la piratería de contenidos, sino de algo nuevo, la piratería con la publicidad. La instalación de los llamados adblocks, es decir, sistemas que bloquean la publicidad de las webs, pone en riesgo el futuro de la propia industria que produce esos contenidos. Dicen que el 30% de esas webs ya están afectadas y por eso editores, portales y redes sociales están generando bloqueadores de los propios adblocks, que en poco tiempo a su vez son superados por nuevos desarrollos. ¿Hasta dónde va a llegar esta escalada bélica? La solución yo creo que está en los propios usuarios. Tenemos que saber que si no se ve la publicidad, o pagamos o lo que acabarán bloqueando son los propios contenidos porque nadie los va a querer hacer. Y eso sí que sería un desastre nuclear.
Tiene toda la razón, Paco. Ahora mismo puedes estar escuchándonos perfectamente a través de la web o de cualquiera de las aplicaciones móviles.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cómo nos gustan las historias que nos trae cada mañana Beatriz Ramos Puente. En esta ocasión nos vamos a ir hasta Sudáfrica a conocer la historia de Esther, una niña que le gusta mucho pintar.
Esther pertenece a la tribu de Bele en Sudáfrica. Cuando era pequeña, su madre y su abuela la enseñaron a pintar. Pero si ellas se iban a descansar, Esther seguía pintando las paredes de su casa. Cuando mi madre y mi abuela regresaban, me decían, ¿qué has hecho, niña? No lo vuelvas a hacer. Pero Esther siguió y empezó a dibujar en la parte trasera de la casa y poco a poco se dio cuenta de que lo hacía cada vez mejor, hasta que le pidieron que dibujara en la fachada. Entonces supe que lo hacía bien, dice Esther. Para ella lo más importante es que la obra llame la atención. Siempre ha querido hacer cosas bonitas. Cuando pinté un BMW Serie 5, usé lo que tenía en mi corazón y en la cabeza, inspirándome en los diseños tradicionales de mi tribu. Y es que Esther, de 81 años, colaboró con la marca de coches hace 25 y hoy lo ha vuelto a hacer, además de prestar su arte a muchas otras compañías. Dice que ahora, por su fama, la visita gente de todo el mundo para aprender a dibujar con ella. Lo llevo en la sangre. Nada me impedirá jamás seguir pintando y dibujando hasta que me muera. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place.
Couldn't get any bigger with anyone.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos poniéndonos tiernos aquí en Quédate con lo mejor, porque ahora nos vamos a la historia que se deja al cine en el tintero, y en esta ocasión nos trae una carta, la historia de una carta y de un médico que llora al leerla.
Y abrimos ya por esta semana, en este jueves, El Tintero con Carlos Alsina. Saludos de nuevo, Carlos.
Buenos días otra vez, Juan Ramón. Te voy a contar la historia de una carta y de un médico que al leerla llora. La carta habla de un niño al que una vez conoció. El médico es psiquiatra, ha escrito ahora un libro, se llama Bruce Perry, vive en Houston. Hace 20 años le llamaron con cierta urgencia de la UCI de un hospital infantil. Tenían ingresado a un crío de 6 años con neumonía y no había manera de que las enfermeras pudieran aplicarle el tratamiento. Se resiste a todo el chaval, grita, tira la comida, se hace sus necesidades encima y las lanza contra las enfermeras, ya no saben qué hacer. Justo cuando el doctor aparece allí en la UCI y pregunta dónde está el niño para examinarle, escucha el aullido. No es un grito, en realidad, no es un chillido, es como un animal que aúlla. El doctor dirige su mirada hacia el lugar de donde procede ese sonido y entonces lo ve, un niño delgadito, con un pañal colgando, dentro de una cuna con barrotes a la que le han puesto un contrachapado encima, como si fuera un techo. El doctor piensa, parece una jaula. El crío se ha sentado en un rincón, la cabeza entre las rodillas, los brazos alrededor de las piernas. Se acuna a sí mismo, ronronea. El doctor pide el historial de Justin, digamos que se llama así este niño, Justin. Su madre fue una adolescente de 15 años que lo dejó al cargo de su madre y nunca más se supo. La abuela es una mujer generosa que adora al niño, pero ella sufre de obesidad mórbida y fallece cuando él apenas tiene 11 meses. Mientras ella ha estado enferma, quien se ha ocupado del niño es su novio. Es un hombre que se llama Arthur, de 60 y tantos años, que ha vivido toda su vida solo y que no tiene la menor idea de tratar con un crío. Justin no es un bebé fácil, llora a menudo, tiene pataletas, y el hombre telefonea a los servicios sociales para decir que él no puede seguir criándolo. Pero los servicios sociales le piden que aguante mientras le encuentran al niño una familia de adopción. Y pasa un día y otro día sin que vuelvan a dar señales de vida. Este Arthur no es un mal hombre, solo es un hombre muy ignorante, con cierto retraso mental. Él siempre se ha dedicado a la cría de perros, no de críos. No quiere que Justin, que ya gatea, se extravíe, de manera que la primera vez que él tiene que salir, lo deja en la jaula con los perros. Y la segunda vez también. Y la tercera. Y así es como Justin empieza a llevar la misma vida que ellos. Arthur le cría como a un perro más. Lo mantiene limpio, alimentado, en un lugar seguro. Lo saca de la jaula dos veces al día para jugar con él, como hace con los perros. Pero nadie conversa con este crío. Nadie le enseña a hacer cosas de niños. O como dice el doctor, nadie estimula su cerebro para que crezca. Lo que Arthur no alcanza a entender es que un niño criado como un perro se comporte como un perro y no como un niño. Cuando Justin tiene 2 años lo lleva al hospital. Le preocupa porque apenas sabe ponerse en pie, no camina, no ha aprendido a hablar. Los médicos le hacen unas pruebas y le diagnostican encefalopatía estática, un daño cerebral que limita el aprendizaje. Dicen, su cerebro está poco desarrollado, es como el de una persona con un Alzheimer avanzado. Nadie en el hospital, a nadie se le ocurre que la causa pueda ser la forma en la que ese niño vive. Asumen que el origen es un defecto genético y no preguntan más. La vida sigue. Con 5 años, las aptitudes de Justin apenas se han desarrollado. No camina, no habla, nadie sabe si entiende lo que se le dice. La conclusión que los médicos le transmiten a Arthur es que no hay nada que hacer. El daño cerebral es irreversible. Resígnese usted, porque no hay cura. Y entonces llega la neumonía y el ingreso en la UCI. Y este nuevo doctor, el psiquiatra Perry, que resulta ser el primer médico que le pregunta a Arthur qué vida hace ese niño en casa, cómo pasa el día. Y al conocer la vida que lleva, comprende que ese niño en una cuna de barrotes con tapa de contrachapado es, antes que un niño enfermo, un cachorro asustado. El médico a cámara lenta se acerca poco a poco a la jaula. Justin hace muecas, se revuelve, aúlla. Yo permanezco de pie, cuenta el médico. Lentamente me quito la bata blanca y la dejo en el suelo. Me subo las mangas de la camisa, todo despacio, sin contacto visual, para que no se sienta amenazado. Yo soy otro niño con miedo, otro animal asustado. Empiezo a hablar despacio, intentando que parezca una melodía, casi una canción de cuna. Le digo, me llamo Dr. Perry, Justin. No entiendes lo que sucede aquí, ¿verdad? Yo voy a intentar ayudarte. ¿Puedo acercarme un poco más? Solo un poco. Justin deja de moverse por la cuna jaula, respira fuerte, gruñe. El doctor piensa, tiene que estar hambriento. Hay un bollo en una bandeja de comida, él puede verlo. Lo cojo, dice el doctor, lo troceo, le ofrezco un pedazo. Él lo agarra, se lo come, le digo, bien, es tuyo, está bien. Veo que es el primer paso para la comunicación. Acabo de poner la primera piedra de un puente. A Justin lo trasladan después a una habitación del hospital con menos personal, con menos distracciones. El segundo día ya no tira la comida, ni se embadurna con sus propias heces. Se empieza a sentir seguro. Cuando llega un desconocido, se acerca un poco, se aleja, vuelve a acercarse, le huele. Si percibe afecto, responde con afecto, le lame las manos como haría un perro. Y ya sonríe y empieza a mostrar sentido del humor. Y ahora sí, Justin recibe la terapia para aprender a hablar, a lavarse, a caminar. Su cerebro de 6 años es como una esponja. No tiene atrofia, no está defectuoso, simplemente nadie le ayudó a desarrollarse. 6 meses después, a Justin ya le pueden dar el alta, lo llevan con una familia que vive lejos del hospital, el médico pierde el contacto durante meses. Pero 2 años después, cuando Justin ya tiene 8, llega una carta del centro de salud de una ciudad pequeña. La familia adoptiva quiere que el médico sepa que Justin aprende muy deprisa. Acaba de empezar el kindergarten. Con la carta viene una foto en la que se le ve a Justin de uniforme escolar, con la mochila, la tartera, esperando el autocar del colegio. Y en el reverso, en letra infantil, está escrita una frase que dice: «Gracias, Dr. Perry». Firmado Justin. Y ahí es cuando el médico se echa a llorar. El libro acaba de salir en español. Son casos clínicos narrados por este psiquiatra, Bruce Perry. El libro se titula «El chico a quien criaron como un perro».
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Sí, antes estábamos hablando de la tecnología y de que todos estos programas se pueden escuchar ya a través de Internet. Y os lo recuerdo, que podéis escucharnos a través de www.ondacero.es, en la aplicación para el móvil y la tablet. De ahí tenemos ampliadas y al completo todas las entrevistas, todas las secciones, todos los programas. Aquí solamente damos una pincelada porque no nos cabe entero, claro, si no estaríamos pues un montón de rato. Estaríamos un montón de horas. Nos vamos a Te doy mi palabra. Escuchamos la columna de Milena Busquets. Esta vez nos habla del amor. Del amor del pasado, el presente, la adolescencia, en fin, el amor.
¿Cuántos novios has tenido? De joven, uno lleva más o menos la cuenta de los novios que ha tenido. Recuerdo la primera vez que una chica de nuestro grupo de amigas del colegio salió de verdad con un chico. No la primera vez que le dirigió precipitadamente la palabra a un chico mientras se ponía roja como un tomate y se echaba a reír tontamente. No la primera vez que escribió su nombre en un cuaderno. No la primera vez que asistió a uno de los conciertos del grupo del chico. Cuando yo era joven, los chicos tenían grupos de música. No sé si sigue siendo así. La primera vez que una de nosotras salió realmente con un chico. Debíamos de tener unos 15 o 16 años y Joana, nuestra amiga, fue a tomar un helado con el chico que le gustaba. Luego, si no recuerdo mal, se besaron y luego se hicieron novios. Joana se convirtió en nuestra heroína. No sé qué ocurrió con aquella historia, pero no fue corta. Estuvieron juntos unos 2 o 3 años, que en la adolescencia es una eternidad. Poco a poco las demás empezamos también a salir con chicos, a tener novios o rollos de verano, amores eternos y pasajeros, radiantes y torturados, cómicos y melodramáticos, ligeros y definitivos. Y pasaron los años. Y llega un día que dejas de contar novios y empiezas a contar maridos y exmaridos y padres de tus hijos. De joven te preocupa haber tenido pocos novios y de mayor te preocupa, o no, haber tenido demasiados. A mí personalmente me molesta mucho que me pregunten cuántos novios he tenido. Primero porque no los he contado, ni tengo intención de hacerlo. Tampoco sé cuántos amigos he tenido, muchos, todos los que he podido, supongo. Y segundo porque no tiene importancia. De todos modos, la mejor respuesta a esta pregunta sigue siendo la que dio la maravillosa Andie MacDowell en la película 4 bodas y un funeral. Cuando Hugh Grant le pregunta cuántos novios ha tenido, ella responde: más que Lady Di, pero menos que Madonna. Pues eso.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
El amor que nos traía tan bien hilado Milena Busquets en esa columna que nos leía en Te doy mi palabra con Isabel Gemio. Al amor de los japoneses, que parece que les da bastante pereza. Nos lo cuenta Javier Cancho en La Brújula, en su sección Punta Norte.
Pues verás, el 42% de los hombres mayores de edad que están solteros en Japón no han tenido todavía ninguna relación sexual, ninguna. El 42%. Esa proporción llega hasta el 44% en el caso de las mujeres. Pero tan llamativo como son estos números, que son muy llamativos, es el hecho de que esos porcentajes han aumentado de un modo peliagudo respecto a 2010. Veamos hasta qué punto la situación ha empeorado. En ese año, 2010, los solteros vírgenes en Japón eran el 36%, las solteras el 39%. Es decir, en un lustro, la distancia respecto a las relaciones sexuales, la inacción, ha aumentado en 6 puntos en el caso masculino y en 5 en el femenino. Algo está pasando en ese país donde se rodó el imperio de los sentidos. Esta macroencuesta en la que hoy nos estamos fijando se ha hecho entre japoneses heterosexuales de entre 18 y 34 años. Es un estudio encargado por un organismo oficial, es el Instituto Nacional de Investigación sobre Población de Japón. Este es un informe que se elabora allí en ese país cada 5 años desde 1987. Por tanto, el gobierno japonés tiene encima de la mesa una tendencia que consiste en un desapego respecto al sexo. Aquí nos pasa con la política, a los japoneses les ocurre con las relaciones intensas.
Bueno, cada uno tiene lo suyo.
Y en esta radiografía sociológica que hoy les estamos haciendo a los japoneses, hemos de reparar en otro estudio en el que también, bueno, se obtenían unas revelaciones sorprendentes, sin añadir más adjetivos, sin entrar en consideraciones que les dejamos a ustedes. Resulta que mediado el 2015, otra encuesta oficial había reflejado que muchos veinteañeros y treintañeros japoneses consideran que las relaciones románticas, que son molestas, dicen.
Pero bueno, ¿en qué sentido las consideran molestas?
Pues, David, consideran que este tipo de relaciones, que claro, requieren más dedicación, pues que les quita tiempo. Entienden que compartir una relación amorosa no les permitiría centrarse en otras actividades en las que parece que están más interesados. Hemos de tener en cuenta, llegados a este punto, que la sociedad japonesa tiene un trasfondo machista que sigue ahí. En muchos casos, y esto también viene recogido en prospecciones estadísticas, sigue ocurriendo allí en Japón eso de que después de un matrimonio, ella deja su actividad profesional y se dedica a labores domésticas en el domicilio conyugal.
Quizás simplificando, pero después de todo lo que nos estás contando, los japoneses ven en la soltería una especie de garantía de felicidad.
Bueno, sí, esa desde luego es una conclusión, pero además, David, con la premisa de que corra el aire, porque el asunto del ligoteo, sin más, sin incursiones románticas, pues tampoco parece que esté en sus opciones, porque ese proceso les cuesta, se les hace bola. Y que en función de todo esto que hemos leído sobre las dificultades de los japoneses para relacionarse sin la mediación del pantalleo, haciendo nosotros algo de sociología de garrafón, podemos llegar a pensar que el colmo para un japonés medio, para un treintañero de estos cómodos y con aficiones onanistas, el colmo sería toparse, por ejemplo, tal y como dice esta canción, con una malagueña salerosa que le mirase fijamente a los ojos. Podemos hacer un poco de chirigota con el asunto, una sonrisa nunca viene mal, llegados al viernes viene aún mejor, pero ojo porque en Japón, como estamos subrayando, en Japón están muy preocupados con este asunto, no un poco preocupados, muy preocupados porque su horizonte demográfico está en cuestión, está en fase retráctil.
¿A qué ritmo disminuye la población japonesa?
Pues verás, tengo por aquí la cifra que ha ponderado este centro del que antes hemos hablado, el Instituto Nacional de Investigación sobre Población. Estos sociólogos estiman la fase menguante, la reducción del censo en Japón, en hasta 300.000 personas por año, entre 200.000 y 300.000. Esta es la horquilla con la que se manejan. Y con esta tendencia, resulta que en la Universidad de Tohoku han hecho una prospección así un poco a lo loco. Han creado un reloj digital para estimar el día en el que los japoneses se extinguirán, si se mantiene esta dinámica. Y así han calculado que el 16 de agosto del año 3766 solo quedará un japonés vivo, solo uno, en ese pedazo de archipiélago.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Si les digo hospital del tórax,
De entrada ya no suena muy bien, ¿verdad? Pero si les digo que debido a su mala gestión acabó convirtiéndose en un refugio de ancianos abandonados, enfermos mentales y todo tipo de pacientes, como que ya se nos está arrugando un poquito más el corazón. Bueno, llega Laura Falcolara en su sección Ecos del Pasado en La Rosa de los Vientos.
La finalidad era acoger a enfermos de vías respiratorias, enfermos de tuberculosis, fibrosis, cáncer de pulmón. Y empezó bien, pero no terminó nada bien, desde luego. El terreno fue escogido a conciencia en un sitio pues con grandes campos y grandes terrenos para que además a nivel pues del aire que respiraran los enfermos fuera un sitio como muy, muy bueno. Y fue muy bien escogido, lo que pasa que el trato, la manera en que se gestionó este hospital fue realmente una desgracia y un desastre. El problema empezó, bueno, el hospital se inauguró el 8 de junio del 52. El problema empezó 20 años después, porque en el año 73, para ser exactos, las monjas que se habían hecho cargo del hospital durante mucho, mucho tiempo, las monjas carmelitas abandonaron el hospital. Y eso fue el principio del fin, es decir, empezó a sufrir abandono, la gente no cumplía los horarios, el cuidado de los enfermos no era el mismo, hubo mucho descontrol en el cuidado, por ejemplo, de algunos de las casuísticas que habían en el hospital. Cada vez se admitía más gente y además gente en situaciones realmente más de abandono, casi que de necesidad, porque estuvieran enfermos. Y todo eso fue llevando a un continuo deterioro del trato que se llevaba a los enfermos y también de lo que era el propio hospital.
Y además hay un alto índice de suicidios, ¿no?, entre los pacientes.
Claro, en la medida que cada vez había más pacientes con enfermedades realmente crónicas, pacientes que además no tenían los cuidados necesarios, que tenían grandes dolores, que además muchos de ellos no tenían ni familia o eran abandonados a su suerte en ese hospital, el índice de suicidios empezó a subir. El índice de suicidios, sobre todo, venía dado porque la gente subía a lo que era la novena planta, entre la séptima y la novena, pero sobre todo la novena, y se tiraban a lo que llaman la jungla, que la jungla es uno de los patios traseros que tiene el hospital, que se llegó a tener este nombre precisamente por los aullidos y los gritos que se oían cuando la gente se tiraba de sus ventanas. No fueron ni uno ni dos, fueron muchísimos los enfermos que se suicidaron ahí y muchísimos de los rastros que hoy en día todavía se perciben es debido precisamente a esos suicidios, a la intensidad emocional que tiene que haber ahí recogida después de todo lo que llegó a ocurrir.
Porque fue algo más que un hospital, fue un lugar en donde reunir todo lo que no querían que se viera, pues ahí van al hospital de Torres y van a muchos sitios, pero ese fue uno de esos lugares en donde no solamente estaban personas con enfermedades pulmonares, que era lo que en principio, y su nombre lo indica, lo que en principio tenía que ser, sino que el lugar, como dices Laura, fue un lugar en donde recoger a personas abandonadas, lo que se consideraba antisociales, alcohólicas y tuberculosos había también, pero al final eran los menos casi.
Pues efectivamente, fue creciendo cada vez más el número de enfermos que habían ahí, incluso llegaron a estar hacinados, pero además, como bien dices, ahí pues empezó a abandonar a ancianos cuyas familias no querían responsabilizarse de ellos, también se llevó a gente alcohólica, se llevaron a gente con otro tipo de problemas que nada tenían que ver con las vías respiratorias, incluso, por ejemplo, gente con problemas mentales. Imagínate qué mezcla, qué polvorín era aquel hospital en aquella época, y más con la falta de cuidados que tenían, con los problemas económicos, con la mala gestión que tuvo. De hecho, tuvieron varias reuniones donde la Dirección General Hospitalaria de Cataluña se quejó precisamente de esa falta de gestión, de esos malos recursos y de cómo estaba siendo llevado el hospital. Pero nadie hizo nada hasta que realmente fue cerrado ya, en el año exactamente 1986. Fue cerrado por la degeneración que tenía el hospital y por lo mal que estaba llevado y por la índice de suicidios que era auténticamente bárbaro.
Como nos decías, un auténtico polvorín, y ese polvorín sigue estallando, mucho después incluso del cierre, pero ya convertido en eso, en ecos del pasado, ¿no?
Pues hombre, según me cuenta la gente que ha estado allí, que ha podido investigar, entre ellos, por ejemplo, nuestro amigo Josep Guijarro, te dicen que la actividad es tremenda, que cuando tú asistías podías entrar en las ruinas, se oían pasos, a veces se veían sombras, y se conseguían grabar psicofonías, además muchas de ellas de gritos, y muy angustiosas, muy, muy angustiantes realmente. Y lo que es más curioso, hay una zona, por ejemplo, que tenía especial la actividad, que era lo que era la antigua capilla. ¿Por qué? Porque por lo visto en esa capilla durante mucho tiempo se realizaron ritos satánicos una vez se cerró el hospital, lógicamente. En esa capilla, por lo que cuentan muchos investigadores, los aparatos se descargan automáticamente y como no lleves pues pilas o lleves baterías adicionales, realmente te fastidia la noche porque ya el aparato no vuelve a funcionar. Actualmente, de todas maneras, ¿qué ocurre? Que ese gran hospital, que fue el Hospital del Tórax, ha sido rehabilitado. En el año 2004 se decidió empezar a la reconstrucción para convertirlo en un centro audiovisual y la Generalitat de Cataluña pues decidió cerrar, evidentemente, el acceso a ese centro. Aún queda algún trozo de lo que era el antiguo hospital. De todas maneras, yo sigo teniendo la teoría de que donde hay y donde ha habido seguirá habiendo, es decir, no porque construyes algo nuevo la zona deja de estar pues llena de lo que está, en este caso de manifestaciones de otro mundo, de otra época y de un sufrimiento tremendo que ha habido ahí. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ese hospital de Tarrasa da solo, pone los pelos de punta solo con pensar en ello, ¿verdad? Después la música de Birdy y ahora nos vamos a las noticias fin de semana con nuestro compañero Juan Diego Guerrero y las noticias económicas, ese minuto económico que nos explica siempre Ignacio Rodríguez Burgos tan brillantemente una idea. Y en esta ocasión nos va a hablar de la relación entre el petróleo y los indios Sioux.
Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el petróleo con Toro Sentado.
Los indios Sioux, los de Toro Sentado, están otra vez en pie de guerra en Estados Unidos, esta vez por culpa del fracking. Han logrado paralizar temporalmente la construcción de un oleoducto que conecta los campos petrolíferos de fracking en Dakota del Norte con la zona industrial de Illinois, porque atraviesa parte de sus tierras milenarias. El fracking provoca dolores de cabeza medioambientales, pero también ha conseguido la independencia energética de Estados Unidos y el abaratamiento del crudo. La economía norteamericana ya no depende estratégicamente del petróleo del Golfo Pérsico ni de su conflictivo aliado Arabia Saudí. Quizá por eso ahora, 15 años después del atentado de las Torres Gemelas, el Congreso estadounidense se siente con suficiente margen como para reclamar la apertura de un proceso judicial contra Arabia Saudí, ya que la mayoría de los terroristas provenían de aquel país. La geopolítica y el dinero hacen extraños compañeros. Ahí están también los acuerdos petrolíferos entre Moscú y Riad, mientras apoyan a bandos enfrentados en la guerra de Siria.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
No se habla de otra cosa, no se ve otro vídeo en la redacción de Onda Cero, en cualquier parte donde vayas. ¿Qué vídeo es? Pues el vídeo viral del momento. Lleva más de 44 millones de visitas en YouTube. Es el vídeo del Pen, Pineapple Pen. No sé si lo han visto ustedes. La canción es pegadiza más no poder. Ahora, calidad, la verdad, pues no tiene demasiada. Nos lo cuenta Roberto López Herrero.
Hemos subido una encuesta a la cuenta de Más de Uno sobre si la gente quiere ver una foto de Lorenzo y Josemi, y ya las votaciones se están disparando porque las dos opciones eran sí o claro.
Claro.
Y llevamos un 60% de sí. Eso.
Ah, o sea, muchas gracias, favor, José.
Y si gana el claro,
la foto pues añorada, foto. Josemi nuestra.
Bien, sí
foto.
O claro.
Por
60%
el
sí.
60% por el sí, 40% el claro. Es decir, no se escapan de la foto.
Y por lo que veo, bien, usted me repite la basura de ayer.
Sí, ayer conocimos esto que tanto te gustó, jefe. Tengo una manzana. Bueno, tengo una manzana. Boli manzana.
Brillante.
Tengo un boli. Tengo una piña. Piña boli. Bueno, esta maravilla me supuso a mí una bronca con razón en Twitter porque dije que llevaba 10 millones de reproducciones y no, me aclaraba Luis Sendera, el director de cine, que son 40 millones. En concreto, hoy son 43 millones. Es decir, de ayer a hoy ha crecido 3 millones de reproducciones más. Esto que tanto te gusta a ti, Juanra.
Esto es espantoso.
Esto es espantoso, sí, pero la fiebre se ha disparado por todo el mundo. Lutfi Iramsia, que no sé de dónde es, pero desde luego de Jaén, ¿no?, por este nombre y apellido, ha hecho una maravillosa versión acústica.
¿Hay una versión de esto?
Vamos a escuchar la versión acústica. Es bonita, en sentido.
Hombre, por lo menos tiene una intención más emotiva que la basura inicial. Mejor al original, aunque es espantoso. Porque la letra...
Es muy bonita, es muy sentida. Y la letra es variada.
Es disgusting, por utilizar el término...
Disgusting.
Disgusting.
Bueno, pues entonces te voy a poner algo que te gusta más.
Asqueroso.
Tú que eres más rockero. Esta es un poquito más metalera.
Ver, por lo menos esto es original.
Esto por lo menos suena algo reconocible, porque el inicio... Josemi, ¿qué le pasa? Que está poniendo usted caras.
Está espantado. No, yo estoy pensando en la señora que está pasando la aspiradora en casa o planchando. Y en este momento está todo, absolutamente la plancha la ha tirado a la cabeza. El primero que apareció por la cocina, el aspirador ha salido por el aire, comprende, se ha cargado un cuadro y aquel jarrón de cristal que le regaló su suegra.
Bueno, pues, estoy de acuerdo.
Tremendo esto, claro. Hay que poner a la gente otra música. No esta locura que parece que estás colgado.
Bueno, antes de despedirnos con esta maravillosa música, he encontrado la aplicación perfecta que tenemos que conocer. Se llama Stop Up. O lo que es lo mismo, la aplicación Detente es una app española, la han creado en San Sebastián. Te va a ayudar a dejar de perder el tiempo con el móvil.
O sea, una aplicación para que dejes de utilizar las aplicaciones.
Claro,
fantástico.
Porque tú te la pones, entonces después al cabo del día vas haciendo pruebas, vas haciendo tu día a día normal y dices, ¿en qué he perdido el tiempo? Y te dice, pues mira, has estado un 60% en Twitter, un 20% en Facebook, has estado un 12% en Instagram.
Ah, pues está bien.
Y bueno, es muy útil, sobre todo, yo la recomiendo para padres que tengan a sus hijos enganchados al móvil, así controlan un poquito a los niños, cosa que no está mal. Y nos vamos con la reflexión tuitera del día.
Vamos.
Es de Nekare, que además es una verdad como un templo lo que dice esta muchacha Nekare. En las pelis, un tío con 5 balazos es capaz de andar 100 kilómetros y salvar a la chica. Y en la vida real, con un padrastro no baja ni la basura.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Momentos divertidos, inolvidables, tiernos, que suceden cada día aquí en Onda Cero y que la madrugada del viernes al sábado, servidora los recopila. Todos no, porque no me caben, claro. Solo tenemos 2 horitas para recopilar. Pero recopilamos todo eso, pero sabéis que lo tenéis en nuestra web, en OndaCero.es y en nuestras aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, y que también estamos en las redes sociales, que nos sigáis en Facebook, en Twitter, que lo tenemos todo colgadito ahí para que lo veáis siempre en el momento. Nos vamos a las perlas de Javier Ruiz Taboada, que recopila las frases más curiosas del Radio Estadio del fin de semana. Me río porque lo he oído ya, son los gazapos de Ares y de todo el equipo de Radio Estadio.
Empezamos fuerte ayer el día de la jornada diciéndole a Paco Javier Ares, como sigas así te vas a comer algo. Pedro Lara nos dijo una frase gloriosa: los calendarios están para romperlos, como las estadísticas y las pelotas. Carlos Hidalgo llegó al estadio con el potaje de chicharros en el gandate. Edu Pial dice: yo creo que James parará después del parón. Jiménez nos habló de las calzonas. Tuvimos una conversación surrealista de cuñados toda la tarde sobre las ciudades, los pueblos, los municipios, las villas y sobre todo sobre el PSOE, porque a Alexis se le ocurrió preguntar ¿qué ha pasado con el PSOE? Que no me he enterado. ¿Ya han echado a Rajoy? Total, que así pasamos media tarde. Dice Ares: ¿por qué hay tanto nerviosismo por tener a estas alturas dos puntos en la cola?
Pues, exactamente.
Pues, si te lo tenemos que explicar bien. Y los apretones hay que aguantarlos un minuto. Yo creo que con 30 segundos ya es suficiente. Ares también dijo una gloriosa: 34 triples fallados es un hecho relevante en el fútbol. No debemos hacer tantas horas de programa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos contó Chique a Codro, en las actas le llaman Donostia, como a Chuck Norris. Alfredo describió Alfredo Martínez Balaídos como una mezcla entre un campo de fútbol y una obra sin terminar. Luego estuvimos hablando a lo largo hoy de la tarde si estábamos pedidos o no estábamos pedidos. No llegamos a tenerlo claro. Chipi dijo de Loza era un hombre como el Fari. Y Ares, para terminar, porque es que me estoy metiendo una prisa que no me ha dado tiempo hoy a nada, dijo la auténtica y verdadera frase del fin de semana: como no te equivocas nunca, es no fallando jamás.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Llega el triste momento de la despedida. Servidora se tiene que marchar. Llegan los compañeros de Onda Agraria. Pero ya sabéis que tenéis todo esto y mucho más en nuestra web, en OndaCero.es, en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, no me canso de decirlo, pero es verdad, ahí está todo, para que lo escuchéis todas las veces que queráis. Antes de despedirme, por supuesto que no se me olvidan los gazapos, el Somos Humanos de Julia en la Onda, esa sección que a lo mejor para vosotros es la más divertida de la semana. Bueno, tampoco hay que hacer leña del árbol caído, ¿verdad? O sí, quién sabe. Que os divirtáis, que paséis una semana estupenda, que nosotros volvemos la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4 o 3 en Canarias. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
Uy, yo con estos pelos, por Dios.
Fíjate.
Pues si son las 5.
Uy.
Sin rimas.
No lo diga tan seguro.
Pero si son las 5.
Calcula.
Pregunta, sin embargo, a través de las redes sociales. Ayer, cuando a esta hora ya no escuchaban su voz.
Su voz brotaba con tan suave y dulce acento.
Preguntando qué le ha pasado. ¿Dónde está Monegal?
Que era para todos más que una voz humana.
¿Qué ha sido de Monegal? ¿Qué
será, será?
Yo les conté, a lo mejor no hubiera debido, pero que el santo del tigre a partir de cierta edad... Ferran no es muy recomendable. ¿Cómo se hizo usted el lumbago?
Vaya preguntita.
No se crea usted, el salto del tigre bien ejecutado. Lo que pasa es que lo ejecuté mal.
Ah. ¿Cómo se hizo usted el lumbago?
Volando voy.
¡Está hecho daño!
Y entonces me dio el trancazo.
Mamá, toma, sexual, no puedo.
Lo del debate de Clinton y Trump. Universidad Hofstra, Hampstead.
So, let me tell you a little more.
Hofstra, Hampstead.
Ay, pobrecito.
Bueno, pues evidentemente Pedro Sánchez no, porque Pedro Sánchez se hace la picha un lío.
¿Te ha dicho?
Se hace la picha un lío.
Fuerte, ¿eh?
Muy bueno el tecnicismo de Juan Manuel de Prada.
Picha un lío.
Lo que ha dicho.
El vídeo se titula El rally del maltrato animal y, como decíamos, lo edita
Juan,
Paco.
¡Qué espanto!
No le deis paso.
¿Qué está pasando aquí?
No le deis paso.
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí?
No le deis paso.
Estamos un poquito descoordinados hoy, ¿eh?
Bueno, pero... ¿Pero esto qué es?
No le deis paso.
Estamos un poquito descoordinados hoy, ¿eh?
Si tienen que rodar cabezas, rodarán cabezas.
Seguramente que recordarán. Nuestros oyentes, y tú, Julia, ¿recuerdas la emoción con la que vivimos?
¡No me emociono!
Aquellos días de si salían adelante los pollos, si los abrían.
Tengo los pelos de punta.
Aquel pollito que se quedó rezagado en el nido.
¡Pollito!
Estamos hablando de los nidos de halcón peregrino de la ciudad de Madrid.
¡Pollito!
Pobrecito mío, es muy pequeñín.
Algo pequeñito.
Es del primero que está ahí en primer plano.
Algo chiquitito.
Como mirando a la webcam como diciendo, ¿esto qué es? Que brilla, ¿verdad?
Cierra el pico, hippie.
Tampoco voy a ponerme estupenda, pero la caca de bebé yo creo que no le da asco a nadie.
¿Cómo que no?
Aunque a veces huela exactamente igual que la de un adulto de 80 o de 50 años, ¿eh?
¡Oh, qué peste!
O peor.
¡Qué peste, qué peste, qué peste!
Pero de entrada es caquita de ángel, ¿no?
¡Una mierda!
La voz sintetizada se puede oír en la web de la revista Nude Sightings y suena así.
¡Me vas a tomar el pelo encima!
Han reconstruido su aparato fonador y con mediciones y sintetizadores han averiguado que sonaba muy parecido al humano actual.
Me cago en la madre que me parió.
Suena como bueno, ET.
Mi casa.
Qué simpático.
Yo he salido de fiesta con Goyo.
Si vos vieras lo contento que anda el Goyo.
Y después del tercer cubata.
Póngote mirando a Cuenca.
Anda así, ¿no?
Hazme la voz.
Dice un oyente que le suena como Punset.
Es fantástico, sí. Y...
Hay otro que dice que es igual que Rockefeller.
Toma, Moreno.
Estamos hablando del bisón bonasus. Es un bisonte europeo. Estamos hablando de un animal de 800 kilos.
¿Repetimos? Gallego. ¿Pero tú estás loco? ¿Qué te pasa?
Una cosa absolutamente...
Es usted un magnífico periodista.
Impresionante.
Y se lo digo de corazón.
Cuidado con este que está loco.
Para estrenar esto que dicen va a ser el nuevo Gangnam Style. Tan horroroso como el otro. Ah, ole, venga. Mira. Es horroroso. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple.
Pineapple a pope.
Uy, y yo con estos pelos, por Dios.
¿Y qué somos?
Caquita de ángel, ¿no?
No, hija, no. ¿Qué somos?
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Her language and temptation strong.
Son las 6, las 5 en Canarias. Noticias.